Entrando en un espacio radiofónico protegido, un espacio distinto. La selva de doramas, tu programa sobre ecología, medio ambiente e historia natural.
Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a esta segunda edición del programa La Selva de Doramas, dedicados a temas ecológicos y medioambientales, que emite desde Telde, en Gran Canaria, dedicado en esta ocasión a tratar diversos temas de actualidad, como siempre en cada uno de nuestros programas. Y vamos a empezar con una reflexión. Me gustaría empezar cada programa con una reflexión, una divagación. En mi caso, pues me he fijado bastante, como supongo muchos de ustedes, en la carrera que ejercen los políticos 6 meses antes de cada elección para poner delante de nosotros muchos nuevos parques, nuevas ramblas, nuevas carreteras, nuevos edificios, todo tipo de inauguraciones, lo cual hace desear, por lo menos en mi modesta opinión, que debería haber elecciones todos los años, para que todos los años nos brindaran ese plantel de oferta de diversos géneros al público en general. Como he dicho, pues nuestro programa es ese del municipio de Telde, y el municipio de Telde, pues todos sabemos que en los últimos años pues se ha preocupado bastante del ayuntamiento por mejorar, digamos, la belleza de la ciudad. Ahora pues acaban de inaugurar la Rambla, otro llaman Boulevard, en la zona que antes eran platanales. También hace unos meses se inauguró un parque en Arnao. Próximamente se inaugurará también, antes de las elecciones, supongo, un gran parque en la zona de la Barranquera, y un centro cultural, un enorme centro cultural, los auditorios de Telde. Y todo eso está muy bien. La gente lo ve y dice, pues todo eso está muy bien. No lo digo solo por Telde, lo digo pues por muchos otros sitios que ven que la gente pues a lo mejor no tiene la memoria que debieran tener, y no se acuerdan de 4 años, sino se acuerdan de lo que ven unos meses antes de las elecciones, y lo van a votar. Cuando vamos a votar, pues decimos, ay, pues mira, aquello que ha hecho el gobierno autónomo, el cabildo, el ayuntamiento, pues está muy bien. No pensamos que eso, pues, qué casualidad, solo se ha hecho hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. No pensamos en lo que se hizo hace 2 años, 3 años, 4 años, que es el periodo normal de una legislatura. Entonces, yo reclamo, este es un programa que pretende que la gente piense, que la gente no se deje llevar por nada de lo que le digan, incluyendo lo que se dice en este programa, sino que la gente piense y saque sus propias conclusiones con las informaciones que pueda obtener. Informaciones en la medida de lo posible que se demuestre que son objetivas, porque últimamente se mezclan en todos los medios de comunicación, sea radio, televisión, prensa, se suele mezclar lo que son información con opiniones, y siempre conviene distinguir una cosa de otra, también la fuente. Entonces queremos que en este programa pues la gente aprenda a pensar por sí mismo. Somos gente, los que participamos en este programa y los que estamos en esta emisora de radio, que queremos potenciar la sociedad civil. La sociedad civil es esta, esta sociedad al margen del poder político, de los organismos públicos. Son cosas tan sencillas como las asociaciones de vecinos, los grupos que se forman en los pares, las asociaciones culturales, las deportivas, pero todo lo que se hace al margen del poder constituyente, porque creo que somos mayores de edad y no tenemos que pedir permiso ni subvenciones para todo lo que hacemos, que es, digamos, un pecado en el que esta sociedad nuestra suele caer con frecuencia. Entonces ya digo que si usted a la hora de votar piensa no solo en lo último que le han puesto delante de las narices, hablando mal y pronto, sino en lo que se ha hecho en toda la legislatura, tendrá más elementos de opinión para usted ver lo que debe votar y lo que no, incluso si vota en blanco, incluso si no vota. Ya esa es su propia opinión. Entonces, siguiendo con este tema de las inauguraciones, una reflexión que yo quería hacer es que efectivamente ciudades como, por ejemplo, Telde están cada día más mejores, más bonitas, tienen más parques, tienen más rampas, Pero qué curioso que cuando vamos un poco más allá de lo que son las casas, un poco más allá de lo que son el casco, y ven lo que es el campo, ustedes, si son de Telde o de esta zona, o conocen bien la isla, o conocen de aquí, y conocerán o han oído hablar de la famosa vega de Telde, la vega agrícola. Las dos vegas más importantes que han habido en Canarias eran la vega de Telde y la vega agrícola de la Orotava en Tenerife. Y vemos como en ambos casos, pues cada vez hay menos parcelas que se cultivan, cada vez hay más cemento, cada vez hay más muros y cada vez hay más asfalto. Entonces, cuando salimos, digamos, de nuestros límites urbanos, esos límites que efectivamente cada día están mejor y más ajardinados, y echemos un vistazo en lontananza hacia el paisaje que nos rodea, vemos como ese paisaje cada día está peor, cada día que pasa. Ya digo que no hablo por Telde, hablo por la isla en general y hablo pues también por otras islas. En esos casos, también digo, debemos fijarnos en lo que nos rodea más allá de nuestras propias casas. Recordemos que nosotros no somos nada sin el campo. El campo, a fin de cuentas, lo recordaremos en este programa, es lo que nos da de comer. Del campo vienen los productos que sirven nuestra mesa, tanto de productos agrícolas como de productos ganaderos. Y el campo, curiosamente, cada vez hay menos cosas del país y cada vez son más caras. Precisamente quizás sea por eso, porque cada vez la ley de oferta y la demanda se cumple más, cada vez hay más competencia de productos de fuera y cada vez se valora menos la cuestión del campo. Y esto es un pecado que se produce mucho en Telde. En Telde no hay una preocupación ni del ayuntamiento, ni del cabildo, ni del gobierno autónomo por esa vega, esa maravillosa vega, esa que en el diccionario de Madoz se decía que producía una gran cantidad de productos de todo género y condición allá en el siglo XIX y principios del XX, y que en la sección de lectura de textos antiguos recordaremos aquí, porque consideramos que esta es una sección, una pequeña sección dentro del programa, que no debe ser desestimada, porque nos induce a conocer qué es lo que hubo en el pasado, para no creer que las cosas han sido siempre como son en la actualidad. Y esto, digamos, es la reflexión del día. Ahora vamos a pasar a Noticias Verdes, al siguiente apartado, donde daremos lectura a las noticias más relevantes habidas en esta semana.
Un programa sobre ecología, ambiente e historia natural. Escúchalo todos los jueves de 8 a 10 de la noche en La Voz del Pueblo, FM 107.1. La Selva de Dorama, tu programa de ecología.
Comenzamos por una noticia bastante reciente, consistente una vez más en el tema que no queremos que se olvide, a pesar de lo lejos que nos pilla geográficamente, del vertido, de la catástrofe, de la calamidad, del prestigio en Galicia y en todo el Cantábrico. Y es la vuelta de aquellos voluntarios canarios que fueron a ayudar a limpiar la costa gallega en Galicia. Los voluntarios que durante 8 días extrajeron unas 200 toneladas de piche, que es como llamamos en Canarias a los vertidos de combustible, de las playas gallegas, pidieron a su llegada al aeropuerto de Gran Canaria que se impida la instalación de plataformas petrolíferas en las islas para evitar una catástrofe similar a la del Prestige. La delegación canaria apareció en el aeropuerto con los monos blancos que utilizaron durante su estancia en Galicia, en la que pintaron letras en las que se leía "plataformas no", al tiempo que entonaban su reclamación en medio de los aplausos de las personas que acudieron a recibir al grupo. "No queremos plataformas ni el oro negro que nos dan, queremos un futuro amarillo como el sol nuestro", dijo uno de los voluntarios. Estos voluntarios consideraron que Canarias no necesita plataformas ni se merece correr el riesgo de que un día originen una catástrofe, porque son bombas de relojería que en cualquier momento pueden teñir las playas canarias, al igual que la gallega. Otros decían que hay que estar allí para verlo. Gente como Luis Martín, que también dijo que, por supuesto, quedaba mucho trabajo para hacer y que hace falta muchos más grupos de voluntarios. Isaac Angulo, otro de los participantes, bombero de la capital Gran Canaria, llegó a la Galicia con el doble sentimiento de la satisfacción por el trabajo hecho y por la tristeza que le causó comprobar que los intereses políticos siguen pesando ante una catástrofe de esta magnitud. La organización de los trabajos no funciona como uno se cree, y la decisión de acudir a una playa u otra estaba influenciada por cuestiones políticas. Emilio Medina, otro de los voluntarios que llegó exhausto tras una semana en Galicia, lamentó traer consigo la sensación de haber sido desaprovechado, ya que acudió a las playas gallegas con la intención de traer el máximo piche posible y sintió que se perdió tiempo al estar de un lado para otro o al trabajar en zonas con poco chapapote, como llaman los gallegos, cuando hay playas inundadas de combustible. Asimismo, consideró que se están ocultando datos porque se tiende a minimizar el problema, que es mucho y mucho más grande de lo que se transmite. Por ello opinó que no interesaba llevar el grupo a los lugares más afectados, por lo que hubo días que estuvo con los brazos cruzados. Medina reconoció la desesperación que supone tratar de limpiar algo tan peligroso como el piche, porque tras retirarlo de cualquier roca, esta aparecía negra a los pocos minutos. Por la dificultad de los trabajos y por la cantidad de combustible, así como por la falta de medios para afrontar la magnitud de la marea negra, Galicia va a estar mucho tiempo así, Batísima. También se quejó porque en ocasiones llevaron a la delegación a limpiar en playas en las que se sabía que volverían a llegar manchas. Subrayó que los lugares elegidos para trabajar no dependían de la organización canaria, sino que se recibían órdenes de la Junta de Galicia, del Ayuntamiento de Fisterra y de Costa. La enseñanza que le deja el viaje a otro voluntario, Pablo Navarro, es haber comprobado la capacidad de movilización de los ciudadanos en casos de desastre. El factor humano es importante, aunque siempre es mejor que esto no suceda, por lo que reiteró la petición del grupo de impedir la instalación de plataformas de petróleo en Canarias, ya que hay que pensar globalmente, pero actuar localmente. El famoso dicho. Siguiendo con las noticias verdes, aquí tenemos una noticia de las que nos pone de mal humor y consiste, bueno, en otra barbaridad que por lo visto pretende hacer el Ayuntamiento de Gaete después de haber hecho lo que hizo con el puerto de Las Nieves, ese puerto de tan grato recuerdo, ese puerto pequeñito, pesquero, que pretenden convertir no solo en lo que ya es, en una gran terminal de ferry, de barco de pasajeros, sino incluso quieren ampliarlo todavía. Quieren construir nada menos, fíjense usted, ya que han terminado, parece ser, con el litoral de Agaete, el bello litoral de Agaete, ahora quieren empezar con el valle de Agaete, este valle que es emblemático para toda Gran Canaria y para toda Canaria, y quieren construir un puente que atraviese de lado a lado por la mitad este valle de Agaete. La noticia hace toda la prensa cuando el Partido Socialista de Agaete ha presentado 32 alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana de Agaete, sobre todo basadas en el hecho, como digo, de que Agaete, el ayuntamiento, pretende construir un puente en la zona de El Valle que una las casas del camino con la vecindad de enfrente, según se recoge en el proyecto de Plan General de Ordenación Urbana, y con el que se pretende, según el grupo del gobierno de la villa, facilitar el desplazamiento de unos pocos vecinos de una zona a la otra, acortando de este modo distancias entre estos dos pequeños núcleos poblacionales del barrio del Valle. Contra la construcción de este puente se dirige una de esas 32 alegaciones del Grupo Socialista, ya que según señaló el responsable de urbanismo del grupo, José Antonio Godoy, el proyecto es una auténtica aberración, pues al mismo conlleva un considerable impacto, tanto medioambiental como visual, en una zona que siempre ha destacado por su enorme belleza paisajística, algo que a entender de los ediles socialistas no han tenido en cuenta ni los redactores del plan ni el grupo de gobierno en el ayuntamiento. Las alegaciones del grupo socialista recogen también sus discrepancias en el trazado de la carretera interurbana del Puerto de Las Nieves y la ampliación, todavía más, del muelle comercial del citado puerto, ya que consideran que el núcleo urbano de Las Nieves es un núcleo frágil que no aguantará el volumen de tráfico intenso que se pretende tenga diariamente. Otra de las alegaciones presentadas por los socialistas se refiere a los equipamientos, ya que no están de acuerdo con la propuesta del Grupo Popular, que es el que gobierna en Agaete. Siguiendo con noticias, recordamos todos los que subimos a la cumbre en estos días pasados, cuando nevó, lo bien que nos lo pasamos, el hecho no siempre frecuente, sobre todo en los últimos años, de contemplar la nieve, disfrutar de ella, correr por ahí, tirar bolas, de nieve. Pero claro, después de la fiesta llega el recoger los temas de la basura, de los partidos, y de eso nos olvidamos todos. Y la Consejería Insular de Medio Ambiente, la del Cabildo, recogió nada menos que 15 toneladas de basura en la cumbre. Vidrio, plástico y envases fueron abandonados por los ciudadanos que acudieron a ver la nieve. La basura abandonada por la multitud de excursionistas que visitaron la zona con el reclamo de la nieve caída, a lo largo de nada menos que 3 días, un total de 18 personas trabajaron en tarea de limpieza en una extensión de 20 kilómetros cuadrados de terreno, discurriendo entre Cruz de Tejeda hasta el Roque Nublo, entre subida de los Marteles, cruce del Llano hasta el Pozo de las Nieves y bajada de Cueva Grande. El jefe de servicio del Departamento de Medio Ambiente ha señalado que la cuadrilla recogió manualmente estas 15 toneladas de basura, vidrio, plástico y envase, hasta dejar prácticamente limpia la zona. Es encomiable que el Cabildo, por supuesto, limpie esto, pero también consideramos que sería importante, a través de estas campañas que están haciendo muy bien, de Enamórate de mí, de la isla, ejercer sobre la población toda esta sensibilización, toda la sensibilización que sea posible, porque la mejor basura es la que no se genera. Si la gente se acostumbra a recoger lo que ellos mismos han llevado, el paisaje siempre quedará mucho mejor y no será necesario después estar con esas enormes labores de limpieza.
Especializado
la articulación de las medidas que resulten oportunas para emprender acciones judiciales cuando fuese preciso contra la puesta en marcha de esta cantera de piedra en el el barranco de San Roque. Se dice que esta cantera en superficie ocupará 600 hectáreas. Para que se hagan ustedes una idea, el proyecto que hay para ampliar el plan especial del espacio natural de San Roque, de Lomo Magullo, que proteja los cernícalos y demás, tiene una superficie total de 176 hectáreas y esto va a tener 660 hectáreas. O sea que como se descuiden, se merienda el propio barranco de San Roque. Los vecinos de La Gavia, un barrio de la zona de San Roque, tienen previsto mantener una reunión el próximo 1 de febrero, este sábado, en su local, para estudiar la posibilidad de recoger firmas. Ya cuentan con el apoyo de la Federación Vecinal Faicanato de Telde y con las movilizaciones registradas en Valsequillo, donde Asamblea Valsequillera ha compilado también 1 millar de firmas. El gobierno de Canarias, hay que recordar que rechazó en la sesión de la COTMAC, la Comisión de Turismo y Medio Ambiente de Canarias, del 17 de diciembre pasado, la aprobación de un estudio de impacto ambiental hecho tal efecto y que en caso de ejecutarse, como digo, obligaría a la restitución del paisaje, que es algo que están obligados a hacer los que hacen explotaciones mineras, lo cual a veces ganas de hablar porque eso en muchos casos, la gran mayoría de los casos no es posible, obligaría a la restitución del aspecto actual hasta en el año 2124. Imagínense ustedes. Por otro lado, Benmajec duda del interés del proyecto que hay en Tenerife para crear un circuito de Fórmula 1. La Federación Ecologista Benmajec, Ecologistas en Acción, se opone a la creación de un circuito de Fórmula 1 en Tenerife al cuestionar su interés general y por considerar que fomenta la cultura del coche por la utilización de suelo rústico y por el impacto acústico que genera esta actividad. Los ecologistas han presentado alegaciones al proyecto de actuación territorial del Cabildo de Tenerife, denominado Centro Insular de Deportes del Motor de Tenerife, porque cuestionan el interés general, declaración que es necesaria para la ejecución del proyecto. Además, exponen que esta apuesta no merece una inversión muy próxima a 24 millones de euros, que son millones. Benmajec destaca que no existe ningún estudio riguroso sobre la necesidad de un proyecto de este calibre para la isla, ni sobre su supuesto interés general para la sociedad canaria. Señala también que en ningún momento se habla de imposibilidad de aprovechar los emplazamientos que ya existen. En las alegaciones hechas por Benmajec, los ecologistas exponen que la creación de un circuito de motor tendría únicamente la función de añadir un nuevo aliciente a la práctica del automovilismo, estimula la cultura del coche frente a propuestas sostenibles y equilibradas que producen un nulo impacto ambiental en su práctica. Barranco de los Cernícalos en el término municipal de Telde, en Gran Canaria. En el boletín oficial de Canarias, publicado el martes 21 de enero, ha aparecido la resolución de la Consejería de Política Territorial por la que queda inicialmente aprobado el plan especial del paisaje protegido de Lomo Magullo, que afecta a 176 hectáreas repartidas entre los municipios de Telde y Valsequillo, con gran parte de ellas ubicadas en el emblemático Barranco de los Cernícalos. El nuevo plan pretende luchar por la recuperación de una de las zonas de mayor valor paisajístico de la isla, pues no en vano en ella se encuentran especies de flora y fauna únicas por su tipología. El documento, que permanecerá ahora en periodo de información pública durante un mes, auspicia la recuperación del bosque termófilo, la conservación y protección de los conos volcánicos y la creación y dotación de áreas de acampada y recreativas, proyectos todos ellos que ya fueron presentados meses atrás por el Ayuntamiento de Telde a través de su Consejería de Medio Ambiente, lo cual preveía una primera inversión de poco más de 300.000 euros, apenas 50 millones de pesetas, para habilitar un merendero en la zona baja del cauce del barranco. incienso canario, vinagrera, retamas, dragos, eucaliptos, palomas, mirlos, conejos o anfibios forman parte habitual de este espacio protegido. De hecho, de un total de 68 especies inventariadas, al menos el 54% corresponde a endemismos. También destaca en el lugar muestras bien conservadas del vulcanismo del ciclo reciente de Gran Canaria. De textos antiguos. Como ya comentamos en el primer programa, pretendemos que esta sea una sección habitual en la que recuperemos la memoria de nuestro pasado medioambiental, de nuestro paisaje, de nuestras costumbres, pero siempre con un enfoque propio de este programa. Hoy vamos a leer algunos pasajes de un libro que todavía se puede conseguir perfectamente en las librerías. Pretendemos que, en la medida de lo posible, que no siempre será así, lo que nosotros leamos, promocionemos en este programa, puede usted conseguirlo en la librería, porque ya digo que siempre serán textos emblemáticos para Canarias, para Gran Canaria, o para las islas de Lanzarote y Fuerteventura, a las que también estamos próximos. Y hoy vamos a hablar del libro de Hermann Crisp, el alemán Hermann Crisp, alemán del siglo pasado, perdón, del siglo XIX, porque el siglo pasado es el siglo XX, a veces nos olvidamos que ya estamos en el XXI. En una cuidada edición hecha por el Cabildo de Gran Canaria, intitulada Un viaje a Canarias en primavera. Este libro se ha publicado dentro de la colección Viaje, es el número 2. Tiene un prólogo del catedrático de Ecología Ángel Luque Escalona, y la verdad que es un libro que no hay que perderse. Dice así Hermann Crisp: la madrugada del 13 de marzo hacía fresco. A las 7 teníamos solo 15 grados. Amaneció un día magnífico y con él surgió el espectáculo majestuoso de la isla de Tenerife, que se mostraba en toda su grandeza a una distancia de 40 millas. Claramente se destacaba la escarpada cordillera de Anaga en la parte norte de la isla, mole majestuoso y tranquila que se eleva suavemente hacia el oeste como una pirámide azul oscuro hasta la cima del Teide. Estaba límpido el cielo circundante, solo a media altura, de 1000 a 2000 metros se extendía el espacio, como una banda estrecha, el clásico manto de nubes. Pronto captó nuestra atención la isla de Gran Canaria, que se acercaba velozmente, y nuestros compañeros de viaje, cuyo número se había incrementado en Santa Cruz de la Palma, con la incorporación de dos funcionarios ingleses del cable submarino, disfrutaron placenteramente del incomparable espectáculo. De la masa oscura de Gran Canaria se separa cada vez más claramente la saliente isleta, un promontorio de tres picos formados por cráteres de volcanes recientes de la isla. Su silueta es más atrevida y agreste, surgiendo en oscuros colores del oleaje que justamente en aquellos instantes se alzaba hasta 3 y 6 metros, impulsado por fuertes vientos alisios que cubrían de velo blanco los acantilados, venciendo la distancia con su voz de trueno. Tras esta escena única apareció en el azul de la lejanía la ladera boscosa de la isla, con su carga de nubes. Pronto, a la izquierda, se vislumbró la ciudad de Las Palmas, imponente, blanca, casi oriental si no fuera por la gran catedral que se levanta oscura sobre la masa del caserío. La ciudad parece zambullirse dentro del mar de las escarpadas montañas. La isla principal y la isleta están unidas solo por una angosta duna amarilla que emerge de la superficie marina. Tampoco aquí es fácil el desembarco, aunque enmarca nuestra embarcación un mar del más bello azul en cuyo fondo el pleno sol enciende luces púrpuras y en el que una minúscula flota de medusas navega a nuestro alrededor. El marino inglés llama a estos preciosos animales portugués men of war. Su aspecto es el de una burbuja del tamaño y forma de un huevo de gallina bien hinchado de aire y con una cenefa de largos y rizados flecos. Su transparente cuerpecillo flota en el agua. Juega con ella y sus irisados colores sugieren los reflejos de un antiguo cristal veneciano. Sus flecos, que cuelgan hacia el fondo, son de un oscuro negro violeta. La arribada del barco, que nos llevaba hacia el oleaje increíblemente hermoso del muelle, interrumpió nuestra contemplación de aquellos maravillosos seres, joyas del mar. Hacia el interior, en dirección al istmo, el mar es azul y presenta zonas de calma, pero hacia el pie de la isleta se encrempan las olas, una sobre otra, sobrepasando los diques del muelle y yendo a estrellarse contra ellos. Ardía la arena de la duna. Solo se veían escuálidos tarajales, tamaris, gallica, bar canariensis, que aquí tienen altos troncos, y los indestructibles armuelles y salsoláceas de la playa. No obstante, aún así el viaje era agradable. Por ambos lados las olas llegaban casi hasta el coche, viajando como escuadrones de caballería. Por fuera, a la izquierda, estaba el mar azul oscuro, y a la derecha se agolpaban las montañas, unas tras otras, vislumbrándose unos blancos pueblecitos asomándose por encima de las copas de las palmeras. No en vano se llama Las Palmas la capital de Gran Canaria, pues aquí se ven, como en ninguna otra parte del archipiélago, numerosos agrupamientos de palmeras de troncos perfectos. Ni en las laderas de Santa Úrsula, en el tinerfeño Valle de la Orotava, hay algo semejante. Además de la palmera canaria, Fénix canariensis, está la dotilera, Fénix dactilífera, que crece aquí dando abundantes frutos. El barranco del Guiniguada parte la ciudad exactamente por la mitad y la abre bellamente al mar. El centro de la población es elegante y de aspecto oriental, debido a que la mayoría de las casas tiene techumbres planas, con pintorescas azoteas. El clima de Las Palmas, casi sin lluvias, hace innecesarios los tejados a dos aguas. Sobre el rocoso barranco del Guiniguada hay varios puentes, desde los que mirando hacia el horizonte se divisan las montañas con multitud de palmeras, y volviendo la vista hacia abajo se contempla el mar sembrado de velas henchidas por la brisa y surcado por las estelas de los barcos de vapor. Una pequeña alameda bordea el barranco y sus palmeras, unidas a las de los impresionantes grupos de los jardines situados a la izquierda, componen una de las más bellas vistas que nos ofrecen las islas. Además de las palmeras de la familia Fénix, aquí se encuentra la suave y bella forma tropical de la palma real, en gigantescos ejemplares cargados de frutos, y los cocoteros con sus elegantes ramas, todo en abundancia combinado con grupos de naranjos de altos troncos. Un paseo al aire libre, hacia arriba, por el barranco del Guiniguada, me llevó rápidamente a la extraña naturaleza de la región montañosa. Se merece de una manera especial, más que la de Tenerife, la denominación de región africana. El sol brilla claro y secador sobre la costa y vierte ríos de fuego sobre el suelo blanquecino y frágil, ya que la capa de nubes está muy alta en línea horizontal con la cumbre de 1951 metros a varias horas de distancia. No se trata de un día especial, Las Palmas en general disfruta de un clima seco y de sol constante, lo que explica la total ausencia de cualquier helecho, musgo y hepaticae en el suelo, que se compone hasta grandes profundidades de toba suelta y en forma de polvo mezclado con una combinación de piedra pómez y trozos de lava, y contiene gran rareza en islas no húmedas, caracoles en gran cantidad. Y luego la vegetación, tipos desérticos puros, árboles enanos y arbustos sin hojas, voluminosos y espinosos, que cubren, como individuos bien definidos, las laderas, pero no les dan el color verdoso, sino que las salpican pobremente, con la única excepción de la tabaiba dulce gris verdosa que está muy extendida. Es una euforbia con hojas de jugo lechoso inocuo, del que Leopold von Buch cuenta que se usa para hacer mermelada y se bebe, igual que Marcou califica de fantasía el bonito cuento de Humboldt sobre el árbol de la vaca, de Colombia, que alimenta todo. Tampoco se quiere aceptar hoy la leyenda de la nata deliciosa de la tabaiba dulce, y me explicaron que dulce es un adjetivo muy relativo en comparación con la leche venenosa de la tabaiba salvaje, Regis cubae, y que no tiene el sentido de dulce confitura. Caravanas enteras de camellos de carga más altos y aislados olivos completan la imagen oriental. Otra cosa expresaban los árboles cultivados que ribeteaban el paso. Eran puramente tropicales. Había ficus elástica con un tronco enorme y una copa densa, llenísima de inflorescencias azules del tamaño de un pie, de la rugosa bigandia de Caracas con sus enormes hojas, la joncroma con su alto tronco, fucsia, casia, gasoteros y senesios. Pimentero del Perú y eucaliptos australianos contemplaba la imagen exótica de este paseo. El día 14 de marzo hice una excursión en burro a Tafira, en compañía de un peón descalzo de 14 años. Fuimos por la nueva carretera en buen estado que serpentea y sube rápidamente al principio por el valle del Guiniguada y luego por la ladera de la Altiplanicie. Pasamos por una zona cultivada a veces de cereales verdes, aunque también frecuentemente yerma con tabaibas y tamarindos. Aislados se ven campos cubiertos de cactus y cuajados de trapo blanco, porque los pobres campesinos no pueden dejar de sembrar la cochinilla en las chumberas. Para ello, la semilla, el animal hembra, tiene que estar tapada y sujeta con trozos de tela. Por todas partes se alzaban palmeras cubiertas en aquel momento de flores rojas en grupos espléndidos al aire, de un brillo ideal y a su vez del frescor más hermoso. En lo alto de la estrella pendiente, compuesta de toba y lava, se han formado corrientes de agua, pequeñas y solitarias, y arriba, donde empieza el pueblo de Tafira, se ven al otro lado del barranco, hacia el norte, cráteres profundos sin márgenes montañosos. Las vistas al mar y a la isleta, a 300 metros por debajo de nosotros, son extraordinariamente atractivas. La isleta surge del infinito azul con las más puras y atrevidas líneas de un fogoso color pardo rojizo. Llegados a la altiplanicie de Tafira, nos embarcó el aire delicioso, casi helado, de la montaña. Antes de nosotros, en variadísimos picos de la cumbre boscosa oscura, descansaba la masa de nubes y nos enviaba fina cota. El verde era abundante. A los lados de la calle, en cunetas llenas de agua de las acequias, se desplegaban enormes hojas lanceoladas de ñame, una especie de dioscoreácea, cuyos tubérculos se fríen cortados en rodajas dando un plato sabroso. Antes se hierven durante largo rato para que pierda el jugo agrio. Había campos llenos de batatas y una maraña baja de gruesas hojas de hiedra con anémonas de color violeta opaco y plantaciones de plátano, todo dominado por una zona poblada de altos árboles solitarios, palmeras, laureles, mangos, aguacates, o si no arbustos, casi árboles, de guayabas y anonas, a veces también de magníficos y grandes pinos. Es la imagen opulenta que nos ofrece este paisaje ajardinado de Canarias. En un segundo pueblo, Casillas, pasamos de la carretera a un camino rural que nos llevó pronto a la caldera de Bandama. Allí la ladera que desciende de la Altiplanicie hacia Las Palmas está cubierta de viñedos que ya lucían el verde claro de sus hojas como en nuestra tierra en mayo. Crecen en aquel cisco de lava negro como el carbón, cuyo alto contenido en sustancias nutritivas compensa más que suficiente la desventaja de su forma resquebrajada y árida. Al cráter de la caldera, que mide cerca de 2 kilómetros de diámetro, entramos por una estrecha grieta. Su suelo es ondulado y por todas partes se escalonan las laderas más suaves al este y más empinadas en altas masas de roca hasta unos 200 metros al oeste. Al sur se eleva sobre el paisaje un escarpado cono montañoso, la montaña de la caldera. Una granja plantada de árboles frutales se encuentra en el centro del cráter. En las terrazas también hay algunas viviendas. Nada hay de aspecto salvaje, sino muy rural, aunque extraño, yo diría artificial.
temas sobre ecología, medio ambiente e historia natural. Escúchalo todos los jueves de 8 a 10 de la noche en La Voz del Pueblo, FM 107.1. La Selva de Dorama, tu programa de ecología.
Queremos también comentar, queridos amigos, las apariciones que ha habido de publicaciones, de recursos web en internet relacionados con nuestro sector, y tengo en las manos, para dar comienzo a esta parte, la revista Geo de febrero de 2003. Todavía no estamos en febrero y ya está esta revista muy conocida, revista por dedicada a geografía, a aspectos naturales, a viajes, reportajes de todo el mundo. Es una revista que podríamos decir que tiene un ámbito muy similar a la famosa National Geographic, la versión de revista. Y ya digo que está en los kioscos el número 193 correspondiente a febrero de este año. Este número es especialmente importante porque dedica nada menos que 25 páginas a la marea negra de la mayor calamidad ecológica que ha sufrido España con el desastre de Galicia. Créanme que aunque hayan visto en la tele ya mucha información gráfica, visual sobre este tema, las fotos que se recogen aquí les van a impactar mucho más que lo que hayan visto en la tele, lo tienen garantizado. Otro aspecto también importante que se recoge en ese número es un amplio reportaje sobre nuestra naturaleza protegida, los parques y las reservas naturales de toda España y por supuesto de Canarias, que ocupan, según se indica, el 8% del territorio global. Incluye un gran mapa desplegable de 750 por 525 milímetros para separar y coleccionar, que incluye cada detalle de cada uno de los parques naturales, parques nacionales, reservas, etcétera, de toda España. Otra novedad editorial que nos toca más directamente es un gran volumen editado por el Cabildo de Gran Canaria, que son las actas de las jornadas forestales celebradas en Gran Canaria. Estas actas recogen las habidas en el periodo 1994-2001. Es un libro que yo les recomiendo vivamente, porque a pesar del título, es un poco de estos libros que engaña en parte, no trata solo de lo que uno entiende por forestal, sino que trata también de los aspectos agronómicos, como la importancia de los frutales en la repoblación de tierras agrícolas abandonadas, la recuperación del pinzón azul, las iniciativas que se están llevando para el pinzón azul, la opinión de colectivos tan importantes como Greenpeace en los aprovechamientos forestales, la laurisilva, los aprovechamientos que se pueden tener en los espacios naturales. Habla de sitios emblemáticos como Azuaje o el Maspel, etcétera. Es un libro, ya digo, que ustedes pueden encontrar en librería como novedad. Y ya por último, una novedad que también quisiera comentarles es el ciclo de conferencias que celebró la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria durante el pasado, bueno, ya hace dos años, el ciclo de conferencias del año 2001, y que han sido recogidas en un libro titulado Ecología, una perspectiva actual. Este libro también lo pueden encontrar en sitios como la librería del Cabildo, de la calle Cano, y recoge las comunicaciones de personajes muy destacados, tanto de Canarias como del resto de España, sobre todo tipo de temas, desde el tráfico y el uso del automóvil, las costas, el reto energético del futuro, los residuos o las construcciones.
Escúchalo todos los jueves de 8 a 10 de la noche en La Voz del Pueblo, FM 107.1. La Selva de Dorama, tu programa de ecología.
Bien, ya estamos en la segunda hora en la que, como sabemos, nos dedicaremos en cada programa a la tertulia. Hoy contamos con invitados como Álvaro Monzón. Hola, Álvaro.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Víctor Santana, ¿qué tal, Víctor?
Buenas noches.
Y Juan Jiménez.
Hola, buenas noches.
Yo tenía pensado proponerles comentar lo relativo a un tema que ustedes conocen perfectamente, que es la cuestión de las actividades, organización de actividades medioambientales. En todos estos años, pues, yo por lo menos he visto cómo esto ha ido para arriba, de forma destacada. Al principio parecía que era labor exclusiva de Turcón y de Cuatro Iluminados, pero ya ahora, vamos, universidades populares, ayuntamientos, grupos privados, ahí, pero por todos lados. Yo no sé cómo lo ven ustedes.
Hombre, esa visión no la tengo yo así, ¿no? tan optimista como tú, la verdad. Para hablar de educación ambiental, digamos que hay tres niveles. Oh. El institucional, el privado, de colectivos como tú has nombrado, y digamos después una serie de asociaciones como tipo ayuntamiento, tipo entidades benéficas, sociales, de la tercera edad, que ahora también están muy, muy en alza las actividades. Pero un poco para empezar a hablar de la parte institucional, yo creo que solo se está trabajando en la parte de los colegios, a los niños. Desde la administración no se está haciendo educación ambiental en ningún otro lado ni en ningún otro ámbito. Entonces yo creo ahí ya que hay una carencia de entrada. O sea, tenemos proyectos en los colegios como huertos escolares, el proyecto famoso que también inició un compañero de Turcón, el Conservemos Nuestro Barranco, ¿no? Uh-huh. Proyecto que empezó en Telde y se extendió por todas las islas de Canarias, ¿no? Con un éxito bárbaro. Pero actuando en eso, en los colegios, en primaria y en secundaria. Y de ahí más nada, la administración ni pone perra, ni hay otras actuaciones a otro segmento de la población. No ha creado el voluntariado que le exigía la ley de espacios naturales. O sea, que para empezar a hablar ya tenemos una serie de carencias, una serie de déficits presupuestarios y falta de recursos humanos y de capacidad de organizar esta gran masa humana de personas que, como vemos, son capaces de dar un pequeño tiempo de su ocio, un tiempo familiar, a hacer actividades. Porque los colectivos ecologistas, que llevamos ya 21 años trabajando en este tema, sabemos que hay mucha gente que son capaces de dedicar su tiempo a actividades medioambientales. Eso la administración no lo está sabiendo aprovechar, por ejemplo. Es un poco para empezar el debate.
Salvo cuando se sacan las elecciones con esto de Enamórate de mí, ¿no?
Bueno, curiosamente el proyecto del plan de embellecimiento del Cabildo Gran Canaria ha hecho una cosa positiva. Tiene muchísimos defectos y tiene otras virtudes, ¿no? Pero lo que ha hecho, antes que estábamos hablando del voluntariado, lo que ha hecho es canalizar a una serie de personas que, como hemos visto, parece que tiene una base de datos terrible de 250, 300 personas, ¿no? Uh-huh. Es lo que decía, hay mucha gente interesada en Gran Canaria en hacer labores medioambientales, pero la administración no sabe canalizar. El plan de embellecimiento está haciendo una actuación, está haciendo casi todos los fines de semana ya tienen un programa establecido o de repoblación o de limpieza de áreas recreativas, limpieza del litoral, senderismo, también tienen un programa, digamos, regular, pero fuera de eso, poco más. El gobierno de Canarias, concretamente la Consejería de Educación del gobierno, que es la competente en la materia de la educación ambiental, yo creo, y mis compañeros podrán un poco también hablar al respecto, creo que está haciendo poco, ¿eh? Se le ha pedido incluso líneas específicas de financiación para proyectos fuera del ámbito escolar y esos proyectos se han quedado por ahí parados, ¿no?
Y dentro del ámbito escolar, don Juan, porque yo no he dicho aquí que don Juan tiene uno de los trabajos más importantes que existe, y no lo digo de broma, lo digo en serio, que es docente. Él forma a los futuros dirigentes de nuestra tierra, entre otros. A mí me gustaría saber cómo funciona hoy día la cuestión, si existe la cuestión de sensibilización entre los chiquillos.
El tema de la educación ambiental en los colegios es un tema que yo diría que va por impulso. Es una cuestión que si hay un grupo de profesores que estén interesados en trabajar ese tipo de temas, se trabajan. Si no, no está dentro de los programas, están lo que se llaman las áreas transversales, y dentro de esas áreas transversales se contemplan lo que son el tema de educación para la paz, educación ambiental, educación, el tema de la cuestión, bueno, ahora no me viene a la cabeza, ya lo comentaré después.
Los huertitos, eso, que salen de vez en cuando, forman algunos colegios. los huertitos estos para que los niños cultiven.
Esos son proyectos concretos y determinados, pero eso no quiere decir, el que haya un huerto escolar no quiere decir que haya educación ambiental en el centro. Hay una actividad de huertos escolares, pero habría que ver incluso en qué sentido está enfocada esa actividad. De todas maneras, yo un poco quería ahondar en lo que estaba comentando Álvaro, que es el tema de lo que llamamos la educación ambiental institucional o acciones de tal. El Cabildo tuvo actividad a nivel de educación ambiental en Osorio y tenía un colectivo de gente muy buena. ¿Qué hizo? Ir desprendiéndose de ella, y ahora aquello funciona como un albergue, se puede decir, porque prevalecieron más intereses económicos que los intereses educativos o la actividad que se estaba haciendo en ese espacio. Y bueno, y la Consejería de Política Territorial también lo que ha hecho, muchas de las veces ha creado equipos bastante competentes y al final ha desmantelado esos equipos, y lo que ha hecho es sacar a concurso privado esos equipamientos para cumplirlos con empresas o con cooperativas privadas.
Sí, o sea que se ve que a don Óscar Hernández no le interesan mucho esas cuestiones.
No, pero yo creo que esto viene de viejo, no viene solo de don Óscar Hernández, viene de anteriores legislaturas incluso. Ellos estaban viendo que se estaban gastando un pastón ahí y han, como quien dice, había que reducir gastos por algún lado y reducen siempre por donde ellos piensan que son, para ellos son, entre comillas, las marías.
Eso es. Menos importante que los 500 claro, millones de cada año del CAE y otros claro. 500 para la Filarmónica, por poner ejemplo. Claro. 1.000 millones al año en esas dos cosas nada más. Y para lo otro estamos hablando de pegata minuta comparado con eso. Pues, yo sí, me acuerdo yo personalmente la última vez que acudí a Osorio, y bueno, Osorio es un albergue, ya que es algo maravilloso, los niños y no niños lo pasan divinamente allí. Pero bueno, ves que aquello no hay nadie que te explique cada cosa y que esté al pie de
ahora,
obra.
Ahora, en estos momentos. Antes había un equipo humano allí bastante.
Pero antes, bueno, años atrás.
Años atrás estuvo. Bueno, yo no podría dar nombres, pero bueno, no voy a estar dando nombres, pero hubieron gente puntera, gente muy buena.
No les pagaban y se fue.
No, se fue diluyendo la historia. Los primeros los despidieron a otro servicio, después los cogieron tal, y al final terminaron porque, bueno, me abandonaron el Cabildo, porque la gran mayoría de ellos tampoco eran personal del Cabildo, era personal por contrato, gente contratada.
Que yo te digo, yo observo las cosas como cualquiera de los que me están oyendo, cualquiera de los que nos están oyendo, cuando ustedes un domingo dicen vamos para el campo, y van al campo y después se encuentran sitios que uno dice, bueno, pues mira este sitio que interesante, ¿no? Se encuentra ese centro de interpretación que está al pie del Mentaiga y ese otro que está en la degollada de Becerra, se llama. Y bueno, yo me acuerdo de ir a uno, bueno, está cerrado.
¿Cerrado? Está
hace tiempo, no.
¿El de degollada de Becerra cerrado? Sí, per secula secular.
Hace tiempo. Digo, bueno, pues habré llegado cuando está cerrado, ¿no? Pero hace no mucho tiempo fui al de Hollado de Becerra, que tiene ese paisaje único de la caldera de Tejeda enfrente y demás, y estaba cerrado y abandonado, o sea, se veía a través de los cristales, los sucios cristales aquellos, que aquello no había tenido uso pero en mucho tiempo. Y es que no tiene nombre, díganme ustedes, lo que el Cabildo hace con el patrimonio de todos, la mala, pésima gestión que tienen cuestiones medioambientales. Estamos hablando de Osorio, estamos hablando de ese centro de interpretación. El otro día estaba hablando con Carmelo Ramírez, que lo estaba entrevistando, y dice, el capítulo lo está haciendo maravillosamente. Hombre, claro, no digo que él vaya a hablar en contra de sí mismo, pero chicos, que no intente engañarnos con lo que está a la vista de todos. Vayan ustedes mañana, el sábado, el domingo, dense una vueltita por allí, camino del parador al que no podrán entrar, y si decimos verdad, el parador no es un parador, no sé si lo sabían ustedes. La red de paradores nacionales, la cual estaba, porque cerrado no cuenta, el de Tejeda, que es el único que hay en Gran Canaria, no es un parador nacional, es hostería. Solo hay dos en España, porque no tiene categoría de parador. Para tener categoría de parador tiene que tener plazas alojativas donde la gente puede quedarse. Y esa demanda, pues, la han sacado adelante los que están enfrente, esa especie de hotel rural que hay allí. Ha ido creciendo, que cualquiera lo ve por allí, y al principio empezó con nada y ahora mire, y aquello sigue empantanado. Y no digo que se edifique demuestra la capacidad que tenemos con el cabildo en esta isla. Ni yo soy ni parado, ni degollado de llave al cerro, ni nada de nada. Y el problema es la sensibilización medioambiental que no se hace. Eso que leíamos antes, 15 toneladas de basura durante la excursión de la gente a la cumbre cuando la nieve. Si la gente no la educa, no puedes esperar que después se comporte debidamente. Y eso es responsabilidad de la administración, empezando por el gobierno de la isla, que es el cabildo. Aunque según don Carmelo Ramírez todo esté divinamente.
De todas formas, esto de la educación ambiental es, digamos, una ciencia de los grupos ecologistas, porque la administración ha ido a remolque. Antes no existía educación ambiental, ni siquiera muchos sabían lo que significaba. Claro, cuando empezó a funcionar esto de los grupos ecologistas, la demanda, las reivindicaciones, pues claro, ya se hicieron eco. Igual que está ocurriendo ahora con el desarrollo sostenible, que muchos políticos se llenan la boca con esa palabreja, pero muchos no saben lo que significa esa expresión, ¿no? Pues en su época, hace 20, 25 años, cuando los grupos ambientales empezamos a hablar de educación ambiental, educación medioambiental, pues los políticos evidentemente, digamos, asumieron ese discurso, esa línea de trabajo, pero que después no la han desarrollado. Hoy en día, realmente quien está haciendo educación ambiental son los grupos, eso hay que decirlo, son empresas y grupos sociales, grupos ecologistas, grupos de senderistas, esos son los que realmente están haciendo un trabajo ahí casi de peregrinos, mensualmente sacando a la gente, explicando los valores, haciendo interpretación del paisaje, intentando que la gente ame un poco más a su tierra. Ahí sí que en ese ámbito podemos estar muy satisfechos, pero en el ámbito de la administración podemos decir que está a remolque prácticamente de lo que estamos haciendo los grupos o lo que demandamos los grupos, porque ya te digo, hace 25 años ellos no sabían lo que significaba la educación medioambiental.
De todas maneras, Álvaro, yo sí quiero ser o soy optimista como Víctor, y que por ejemplo a nivel de institucional no, pero yo sí creo que en muchas escuelas, en muchos colegios, hay muchos educadores o muchos trabajadores de la enseñanza, maestros, que sí tienen digamos esa inquietud por educar medioambientalmente, aparte de en valores y demás, y que, o sea, a veces las escuelas son como especie de islas. La educación que se da ahí a nivel medioambiental no sale a otros centros, no se conoce en otros sitios, pero creo que sí se hace bastante en muchas escuelas. De hecho, el ejemplo claro es el de Turcón. Turcón nace en un colegio, en una escuela, a través de esa educación medioambiental, que además con una fuerza, yo creo que lo suficientemente buena como para formar un grupo ecologista, y además con una raíz muy buena. De hecho, que se ha mantenido 20 o 21 años ya, va para 21, y además con una labor concienzuda, seria, responsable, y además contagiando no solo a otros colegios, sino a la sociedad completa, para que, digamos, lo que hace un grupo ecologista es, ya en su demanda, en su denuncia de muchas historias de atentados ecológicos, ya está haciendo educación ambiental, porque
conciencia, sí.
Exacto. Y por eso digo que
no, es cierto, tiene razón, en determinado colegio hay una inquietud bastante interesante de grupos o profesores a nivel individual, pero eso no es política de educación ambiental. Hay que diferenciar.
Por supuesto.
Porque el mismo caso, yo te puedo decir, hay profesores que a lo mejor tienen una inquietud bastante muy buena para sacar a los niños de excursión, claro, trasladar un poco la clase teórica del aula a la práctica en el barranco, en el entorno más inmediato de la escuela. Pero claro, si después la consejería no pone los medios, no le paga la guagua, no pone un monitor, no pone un proyector de diapositiva, no paga la diapositiva, ahí la frustración es enorme, la frustración del profesor. O sea, es cierto lo que estás diciendo, de que hay pequeños núcleos de profesores, pequeños colegios que están haciendo sus cositas, pero eso no es política de educación medioambiental a nivel regional o de una institución.
pero que esos, esas pequeñas actividades, sí, esas pequeñas acciones son las que de alguna manera hacen presionar a las instituciones para...
Claro.
O sea, que aunque
ahí tenemos el ejemplo que tú ponías claramente del Esteban Navarro, el colegio donde nació Turcón. Evidentemente muchos proyectos que se desarrollaron en aquel colegio después se han extendido a la isla, pero otros muchos se han quedado bloqueados en las administraciones, en los cajones de los políticos. Entonces, claro, al final ves que parece que es el profesor o la persona la que arranca el compromiso o la filosofía o la política, y no es el político el que tiene la conciencia, porque si no, pues no dirá para qué son nuestros representantes, si ellos no son los que realmente son los que tienen que dinamizar o arrancar los proyectos, porque así podemos estar 50 años que se nos escapa de las manos muchas cosas.
Sí. Es que yo lo veo con las concejalías correspondientes, bueno, no todas, pero sí la mayoría de los municipios tienen su concejal de medio ambiente, lo tiene atento, por otro ejemplo. Y yo no sé qué hace ese buen señor, lo mismo que Don Oscar Hernández, lo mismo que la Consejería de Política Territorial en su apartado de medio ambiente del gobierno de Canarias, en cuestiones de estas. ¿Qué hace? ¿Una caminata de vez en cuando? Eso no sirve de nada. Mira, yo quiero que la gente piense, no en lo que se hace, que ya digo, al principio del programa lo dije, que está muy bien esto de la creación de los bulevares, los parques, pues, sino de lo que no se hace. Quiero decir, ¿por qué algo tan sencillo, ya que estamos hablando de temas de educación ambiental, como es en el parque, este gran parque urbano de San Juan que tenemos, que hay multitud de plantas y de todo, de plantas canarias y de fuera, ¿no? No se pone algo tan sencillo como un cartelito al pie de cada planta con su nombre común y su nombre científico, de tal manera que cualquiera llegue allí, o visitas guiadas que se podrían hacer muy fácilmente los niños de los colegios, ¿eh?, pudieran apreciar cómo se llama cada planta, y después alguien les explicara las virtudes de esa planta. Algo tan simple como eso, nadie se preocupa lo más mínimo de hacerlo. Se gastan millonadas en cuestiones como la de antes, que decíamos, y no por criticar, porque está bien que se lo gasten, pero no a costa de demérito de otras cuestiones igual o más importantes como son estas. Porque una gente que conoce esos temas, a mí yo cuando era chico, ya tengo edad suficiente, no existía lo que hoy existe en todos los colegios de llevarte visitas al museo, de llevarte visitas al botánico. A mí no me llevaban de visita a ningún lado. Lo que aprendí, lo aprendí yo solo. Y no digo ya generaciones anteriores, que algunos ni iban al colegio directamente. Entonces, ahora que tenemos lo de siempre, los medios, conocimiento, el dinero, ¿por qué no se hace eso? ¿Eh? Díganme ustedes.
Porque demuestra igual el talante de...
¿Qué pasa?
De los que están...
¿Qué pasa en eso?
Ajá. O sea, es eso. Si uno no tiene conciencia de algo, lógicamente no podrá defender nada a nivel político y a nivel de donde sea. O sea, la conciencia es la que mueve a cualquiera.
Es algo parecido a eso que dicen los psicólogos, que cuando el chico ha aguantado en el hogar paterno violencia y malos tratos, cuando sea grande se convertirá en un maltratador. Por extensión, quien cuando el chico no le hayan sensibilizado, llega adulto y ya puede ser consejero lo que sea, que tampoco será una persona sensible. Algo de eso, ¿no?
Efectivamente.
Porque
bueno,
el chico vale cadena,
No, lo que se intenta es cambiar esa regla de tres que tú has definido ahí así tan fríamente, lo que se intenta cambiar. Precisamente los grupos ecologistas están haciendo sus funciones, pero yo creo que cuando a la pregunta que tú dices, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se actúa? Yo creo que también falta recursos económicos, ¿eh? Se están derrochando unas grandes partidas para otras cosas, para infraestructuras, para quitar, como decía el otro día Javier Araújo, el hombre actual del siglo XXI, del siglo XX también, el hombre actual, lo que hace en la naturaleza, actúa restando, quitando cosas. O sea, no hay una actuación propositiva sobre el medio, ¿eh? Quitamos, antes nombraste el bulevar y me vinieron a la mente las 80 palmeras que había en el bulevar, que ahora se ha construido y han plantado unos laureles, pero la verdad que aquel bulevar con las palmeritas hubiese quedado fantástico.
Y la palmera,
no
los canarios.
Efectivamente, y aquellas palmeras que estaban adquiriendo ya un porte más o menos adulto, que yo creo que aquello, Juan lo puede recordar mejor, aquellas palmeras ya podían tener sus 12, 13 años. Y cónchale, no hay una coherencia, o sea, bien por el bulevar, porque facilita el paseo a las personas, pero ¿a qué vino la poda y el trasplante de las palmeras? La verdad que no lo entiendo. Entonces, yo te contestaba la pregunta que tú decías, ¿por qué no se actúa? Yo creo que falta medio también. Una de las actuaciones que propusimos hace unos años a los responsables de educación y a los responsables de política medioambiental era dedicar una serie de, o sea, crear una línea de financiación exclusiva para la educación medioambiental. Ahora mismo hay subvenciones que financian programas de ecología, programas de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para fomentar que salga más grupo, que salgan colegios, como decía Víctor, y que además tengan recursos, crear solo una línea de financiación, tanto a nivel insular como regional, en el gobierno y en el cabildo, de financiación exclusiva de la educación medioambiental. Bueno, aquello pues se quedó donde se tuvo que quedar, pero al final seguimos sin líneas de financiación. Y yo creo que esas partidas, aunque sean pequeñas, pero sí van estimulando un poco pequeños trabajos locales de educación medioambiental, ya que la administración es incapaz de organizar el voluntariado, políticas generales de actuación sobre los segmentos, porque yo creo que aquí se está trabajando mucho, como dije, la administración está trabajando mucho a nivel escolar, pero después hay otros segmentos de la población, personas de mediana edad y personas sobre ya de la segunda juventud. Ahí no se está actuando en el aspecto de la educación medioambiental y ahí hay grandes carencias, y digamos que la pirámide poblacional, el famoso rombo, indica que el mayor número de población está entre los 30 y 50, ahora mismo somos muchos más en esa edad que jóvenes, ¿no? Entonces la administración debe también actuar sobre ese segmento de población, ¿no? Y por ejemplo hay muchas iniciativas, pero claro, no tienen la acogida que deberían tener en la administración.
Hombre, siguiendo un poco por esa vía, yo quisiera retomar el tema de antes, de la sociedad civil. Quiero decir, siguiendo por esa vía de lo que no hace la administración, lo que no ha hecho ni se le ve con ganas de hacer, que es promover el voluntariado, yo veo que la administración, sobre todo Canarias, siempre considera a la población como menores de edad, quiero decir, ellos se consideran divinamente capacitados para hacer las cosas sin consultar al pueblo. Aquí es impensable que se haga algo nunca, y se supone que en buena parte de esta isla gobierna la izquierda, estoy hablando de ICANN, para que no me entienda, es impensable que aparezca algo como Porto Alegre, el Foro Social de Porto Alegre, en el que ya lo han echado varias veces incluso por la tele,
de todas maneras,
el pueblo de la calle participa en las decisiones de la política general. Eso es impensable, aquí el pueblo nunca pregunta el gobierno municipal, el gobierno cabildicio, el gobierno que sea, al pueblo qué debe o no debe hacer. O sea, aquí los referéndum, con los pocos veces que se ha hecho, son potestad exclusiva del gobierno de la nación. No hay, pero bueno, se pueden hacer referéndum consultivos no vinculantes, porque los referéndum, bueno, ya te digo, de andar por casa, se pone una urna en ningún sitio, pasa una carta de permiso y la gente deposita su voto, sin ir más lejos, que se vota que sea un referéndum de estilo OTAN, ¿sí? Y entonces esa minoría de edad se traduce en que la gente siempre se abstiene de, salvo criticar, como en parte estamos criticando nosotros ahora, se tiene que hacer cosas por su cuenta, y dice, coño, es que la administración no pone los medios y tal y cual, y oye, ¿usted qué pasa? ¿No tiene dos brazos, dos piernas y tal? ¿Por qué no lo hace usted? Hombre, no vas a tener los medios nunca que tiene los que reparten el dinero, pero al igual que los grupos ecologistas han hecho un montón, la gente de las asociaciones de vecinos, la gente de los grupos, yo qué sé, los que se reúnen a jugar la baraja en los pares, esa gente puede hacer mucho más que jugar la baraja en los pares y reunirse a hablar y no hacer nada más que hablar. ¿Por qué no lo hacen?
Yo creo que ahí también hay una cosa de la que hay que hablar, que es el síndrome del activista quemado. Y en ese síndrome del activista quemado, las administraciones tienen mucho que decir y hablar. Cuando un grupo ciudadano, llámese grupo ecologista, llámese grupo asociación vecinal, llámese incluso partido político, no tal, empiezas a trabajar, bueno, los partidos políticos, vamos a ponerlos entre comillas, porque bueno, la lucha de ellos es la lucha por el poder. Pero los otros colectivos sociales, que lo que no van buscando precisamente es buscar una poltrona, sino es mejorar la calidad social, la calidad del entramado social y lo que está a su alrededor, cuando tocas en una puerta, vuelves a tocar en la misma puerta otra vez, y siempre te dan con la puerta en las narices, terminas porque, bueno, diriges tu mirada hacia otra historia, o incluso muchas de las veces dices, bueno, pues me voy a sentar un momentito, voy a recapacitar lo que estoy haciendo porque esto no produce tal. Y los más los que están con más fuerza y con más ánimos continúan, los otros se quedan en el camino. Ya el otro día estuvimos hablando también de este tema, y él habla de vías de financiación también. Hay que crear vías de financiación para los propios colectivos, ciudadanos y demás, para potenciar programas de educación ambiental, para potenciar actividades de diferente tipo. A la administración hacer cualquier cosa le cuesta una millonada. A los colectivos sociales, como hay valga la redundancia, hay voluntad y hay ganas de hacer, con poco hacen mucho. Y entonces el problema es eso, que no se crean vías de ningún tipo, y siempre se está mirando la etiqueta de Daniel Mono. Si tienes la etiqueta de tal, pues bueno, entras por ese camino. Si no tienes la etiqueta, llámese etiqueta por carnet de partido, pues no entras, o entras de una manera tal. Las cosas como son. Ahora mismo, hace poquito acaban de salir unas subvenciones para colectivos medioambientales, y más de uno estaban diciendo, pues mira, aquí hay historias que no cuadran, hay colectivos que no son colectivos medioambientales y se les ha dado subvenciones. Otro, que no se conoce su actividad, no se sabe absolutamente nada de ellos, ni incluso la gente que podría estar más cercanos, porque ellos han puesto en un papelito tal localidad o tal sitio, no conocemos.
No, pero donde voy yo es que aquí tenemos como dos extremos, por lo menos en nuestro occidental mundo. Uh-huh. El extremo, como siempre, yanqui, y el extremo, vamos a decir, español o canario. En el extremo yanqui, si alguien quiere hacer algo, llama a la puerta de las empresas. Las empresas tienen su mecenazgo bastante desarrollado, donde saben que dando dinero para tal o cual actividad cultural, medioambiental, la que sea, incluso lo degrava el fisco, pues lo degrava. Les dan dinero. Allí no se toca normalmente la puerta de la administración, se toca la puerta de empresas, de colectivos, de asociaciones que son muy fuertes.
El empresariado canario no está todavía.
Exacto, no, ese es el otro extremo.
No está en esa línea.
No,
pero
ni
canario,
que hay que hacer. Ni canario ni en el resto del país, entre otras cosas, porque sigue sin haber una ley de mecenario.
Claro, es que la propia administración todavía no ha potenciado ese tema, porque no ha creado lo que tú acabas de decir.
Ahí está la cuestión. Yo veo como que vivimos en un estado paternalista, donde todo se tiene que hacer de una manera u otra, pasando por el aro de tu ayuntamiento, de tu cabildo, de tu diputación provincial, de tu gobierno regional, de tu gobierno de la nación, y la gente somos niñitos que siempre tenemos que ir cogido de la mano a hacer las cosas, cogido de la mano que sea pidiendo dinero, y debemos plantear ya que esas cosas deben cambiar, que si no estamos de acuerdo con las cosas, aparte de despolear la administración para que espabile, porque a fin de cuentas está administrando nuestro dinero, nosotros también debemos hacer las cosas al margen de ellos. Y al margen de ellos significa no depender económicamente de ellos, pero por ese lado está poniendo las turcas si ellos quieren. Como te portes mal, me critiques mucho y al año que viene se acabó la subvención, o en vez de 10 te doy 5. Y eso no puede ser, porque así no va a cambiar las cosas de fondo, no van a cambiar. Y eso en Canarias yo lo veo, pero todo el día.
No, al final esto se reduce a un tema de educación ambiental, a participación social, o sea, al fomento de una democracia real participativa. O sea,
la agenda 21 local, ¿no?
Los partidos ahora mismo potentes que gobiernan o que están, digamos, de una cierta manera con fácil acceso al poder, a estar en instituciones, pues yo creo que han afianzado el sistema de que la cosa no cambie, o sea, de que el poder lo sigan teniendo quien lo tiene y que no haya más, que la democracia y la participación social se reduzca a elecciones,
sí,
y además a también a una forma de desánimo, o sea, de que la gente no tenga inquietud en movilizarse,
en participar
en asociacionismo, en voluntariado y demás, y de ahí que se controle también las subvenciones, a quién se le da subvenciones, para qué, y en el tema político a nivel de partidos pues también existe carencia. Yo veo totalmente legítimo que una asociación o un sector de la sociedad disconforme con postulados de los partidos que ya existen y quieran ir bien como partido, como agrupación de electores, tengan una vía adecuada para participar. Ahí hay una discriminación también importante. Entonces, eso, aquí es una cuestión de fomentar
una cosa que tú, que va por esta vía que estamos hablando y que yo creo que tú podrías explicar muy bien, es Greenpeace. ¿Cómo Greenpeace se mantiene al margen de todas las administraciones? ¿Cómo a una organización que ha llegado a ser tan grande, tan importante, se ha mantenido al margen de las organizaciones gubernamentales? Eso aquí, pues, yo creo que sería impensable en Canarias que hubiera nada de eso.
Hombre, sobre todo
a nivel local, ¿vale? Sí, sí. No se trata de hacer otro Greenpeace aquí, ¿no?
No, pero bueno, el caso de Greenpeace es un, digamos, de hecho Greenpeace es una asociación o sí, una organización que sirve de referente para otras muchas. Sí. Precisamente por eso, porque si algo le ha caracterizado desde sus inicios en el año 70 es que siempre han funcionado de manera independiente económicamente de cualquier gobierno, empresa, partido político.
Soy casi milagro.
Y el hecho de que se mantenga hasta hoy, incluso haya crecido, hombre, también la gente es que seguía por eso. Oye, una organización independiente que no está casada con ningún partido, con ninguna empresa y tal.
Lo que pasa es que es una asociación internacional, claro, que tiene una base, que tiene una base social muy fuerte, tiene cuatro socios a nivel
mundial. Pero empezó,
claro, yo creo que en esa línea,
más en Estados Unidos.
Sí, pero cuánto tú, el dato lo debes tener, cuántos militantes tiene Greenpeace a nivel mundial. Estamos hablando de ingente cantidad, miles.
Del volumen de actividad que tiene este grupo, claro, ese volumen de actividad produce también un volumen
unos gastos,
de
gastos. Claro. Pero, hombre, ahora, pero eso también demuestra una gestión adecuada de los recursos. Eso también demuestra el equilibrio de gastos e ingresos, que son una ONG que se ha mantenido durante 21 años. Pero antes hablaba de la Agenda 21 local, y no quiero terminar el programa sin comentar eso, porque Turcón fue uno de los propulsores de la idea a nivel local cuando hace 2 años se sacó a información pública el Plan General de Ordenación Urbana. Una de nuestras alegaciones iba en la dirección de crear la Agenda 21 local. Aquello fue bien acogido por la corporación y se incorporó. Pero se incorporó, como antes hablábamos, se incorporó las cosas a media, no con la filosofía y el trasfondo de las cosas, ¿no? 3 años después, el ayuntamiento está desarrollando la Agenda 21 local, pero el ayuntamiento de él, estamos hablando del ayuntamiento de él, está desarrollando la Agenda 21 local, pero de una manera desvirtuada. Se está saliendo un poco de los objetivos de la agenda. Por ejemplo, uno de los objetivos de la agenda es crear grupos en las asociaciones de vecinos, crear grupos.
Yo creo que antes de seguir deberíamos explicar a la gente qué es eso de la Agenda 21 local, porque seguro que muchos que nos están oyendo se estarán preguntando qué es eso de la Agenda 21 local, que además es un nombre bastante raro. Yo cuando lo vi por primera vez digo, coño, Agenda 21 local.
Bueno, en poco tiempo es difícil explicarlo, vamos a decir, ¿no? Pero los tres podemos apuntar algunas cosas. Eso yo sé que sale de la cumbre de Río del 92. Son unas pequeñas directrices hacia los distintos gobiernos nacionales, locales, municipales, a distintos estamentos.
Sobre todo de aplicación local. A nivel
que se potencien procesos de participación ciudadana en las decisiones que hay en esos municipios o en esas regiones. Entonces, todo parte de un diagnóstico que hay que elaborar sobre esa realidad, ¿no? Y después ese diagnóstico no es un diagnóstico que tengan que elaborar los expertos. Se elabora desde la participación de los diferentes grupos o entidades que están implicadas, empresariados, colectivos ciudadanos, colectivos ecologistas, todo el entramado social. Es como si íbamos a hacer con
la sociedad civil.
La sociedad civil, esa es la palabra de Juan.
Pues sabes, el otro día, a raíz de esto, de se está poniendo como ejemplo, como el paradigma del desarrollo de la Agenda 21 local, a Porto Alegre, en Brasil, porque iniciaron Lula, el presidente actual de Brasil, inició en esta ciudad de Porto Alegre, que tiene una población de casi 1 millón de habitantes, inició lo de los presupuestos populares. Uh-huh. Y un poco me estaban explicando cómo se había desarrollado aquella cosa, porque además la población de esta ciudad de Porto Alegre es una población fragmentada, con mucha pobreza, unos índices muy altos de analfabetismo.
Sin embargo, tiene universidad.
Efectivamente. Pues entonces, al respecto se inició lo de los presupuestos populares acudiendo apenas 800 personas. Pero claro, cuando el pueblo se fue dando cuenta que ellos, las decisiones de ellos se estaban reflejando en los presupuestos y a su vez se estaban reflejando en actuaciones en su entorno,
animó fueron, a la participación
animó, de y
la...
de 800 pasaron a 8.000 personas, 8.000 y de 8.000 a 80.000, que a su vez son todos representantes de otras masas. O sea, todo un proceso lento. Aquí con la Agenda 21 local, el CELDE, lo que se quiere es pasar el trámite de la Agenda 21 local adjudicando a una empresa privada, que era la perversión que iba a comentar antes.
Es que Porto Alegre yo creo que es el otro lado de la balanza. O sea, es justamente todo lo contrario a lo que de aquí se pretende, que es desincentivar la participación social, el que la gente pues se despreocupe, digamos, y decir que lo que uno denuncia, reivindica, pues no sirve para nada porque no se va a tomar en consideración. Entonces, Porto Alegre es un ejemplo, vamos, yo creo que a nivel mundial, de la de que lo que decide la base social, o sea, se puede ejecutar, y de hecho se está ejecutando. De hecho, Porto Alegre en los últimos 10 años ha crecido, digamos, a nivel de calidad de vida, sí, sí, y de tal.
Es fantástico, incluso me estaban comentando que
hay movimientos migratorios
porque el nivel de vida de calidad en esta ciudad es superior al resto de ciudades brasileñas. Entonces, claro, el movimiento migratorio de
pero no lo era antes de
los presupuestos populares, efectivamente. O sea, que lo de la Agenda 21 local, si se aplica bien y con buena voluntad, tiene futuro. Es lo que
el problema, por ejemplo, y ahora más de cara a las próximas elecciones, es que es difícil ver que un partido no en su programa electoral no incluya el desarrollo de la Agenda 21. Bueno, pero que ¿sí?
También lo estaba haciendo, según entendí, el Ayuntamiento de Güemes.
Sí, no, ya todos los ayuntamientos lo están incorporando, sí, unos con mejor acierto que otros, pero
si la intención es desvirtuarlo, como tú decías,
efectivamente,
el ayuntamiento de Tele tiene una amplia experiencia en manipulación.
La intencionalidad,
que para eso lleva décadas el mismo partido gobernando Tele.
La intencionalidad clara detrás del tema de los foros 21, tal, es ni más ni menos que la Comisión Europea exige el cumplimiento de estos procesos para
financiar.
Entonces algunos no están montando foros, están montando forros 21, haciendo metiendo un forro para lo otro, las cosas como son.
Sí.
Y yo la última pregunta que dejaría en el aire es el tema de cómo organizaciones políticas que sus postulados políticos es la autogestión, se llaman autogestionarios, estamos hablando de un concepto de pasar al pueblo las decisiones, que el pueblo las debata, y de dejarnos de políticas paternalistas, de la gente sabe decidir por sí misma.
Eso.
Y si no sabe, aprende en el proceso. Entonces, la autogestión en estas organizaciones, desde mi óptica muy personal, lo podríamos debatir si tuviéramos tiempo, se queda totalmente en el aire. Han habido intentos en algunos municipios gobernados por estas organizaciones, que se han creado consejos ciudadanos y se han tomado decisiones, algunas de esas decisiones se han llevado a tal, pero son tímidos intentos que en cuanto se ve cualquier historia que se sale fuera del control estricto de tal, desaparecen. Entonces, yo dejaría eso en el aire.
No, por eso, ahora hay que dejarlo en el aire porque el tiempo no da para más. Pero este es un tema que hay que explotar más. Yo quiero decir que queremos que aquí se deba seguir hablando de este tema de la Agenda 21 locales. Yo suelo apuntar que cuando vi un reportaje sobre Porto Alegre, me llamó la atención eso de que dice que la gente que no sabe participar aprende de esta manera. Y hablaba, lo decía el programa, gente analfabeta, gente que no sabe leer y escribir.
y tú te maravillabas de que a lo mejor con menos expresión, con menos vocablo, pero el mensaje que mandaba esa gente analfabeta, qué claro era. Y a veces los políticos se olvidan de todo eso, porque están acostumbrados a pensar que lo hacen divinamente todo. ¿Y cómo va a vivir el pueblo sin mí? Si no me presento a alcalde, si no me presento a concejal o a consejero, ¿cómo va a vivir el pueblo sin mí? Con lo bien que lo estoy haciendo.
Seguimos creando.
Y no pregunta nunca al pueblo.
Padre de la patria.
Exacto. Y entonces eso tiene que cambiar. Y una buena herramienta es la Agenda 21 Locales. Y en futuros programas ya hablaremos cómo repercute, porque parece que no hemos salido de tema y no es así. ¿Cómo repercute esto la Agenda 21 Locales en la cuestión medioambiental y en la sensibilización de la gente? Bueno, ya vamos a dejar la tertulia. Vamos a pasar al programa, al espacio de humor, el reencaso. Y desde que el control nos ponga la sintonía, vamos a atacar ese tema.
Sofía, ambiente e historia natural. Escúchalo todos los jueves de 8 a 10 de la noche en La Voz del Pueblo, FM 107.1. La Selva de Dorama, tu programa de ecología. ¡Ay, Dios mío!
Se muere, se me notó el gallillo de olar. ¿Pero qué me dice del trabajo precario, hombre?
Hombre, también sostenible. Ay, sí, sostenible. Ya que el empresario queda sostenido por vida. Después de esta operación... ¡Ah, jodido, que te di el bote y ahora te olvidaste de los pobres! Y te olvidaste que te di la teta del chico, porque tu madre no tenía leche.
Ves mal, la culpa es tuya, le enseñaste a coger la teta y ahora no la suelta.
Y yo me pregunto qué opinión le merece a los ecologistas respecto a la defensa de este lugar protegido.
No me hable de ecologistas, jodidos ecologistas de mierda, siempre jodiendo. No puedes hacer nada, vas a tocar mate hasta el ecologista. Vas a plantar un bloque, pues yo lo planto, ¿eh? Y hasta el ecologista por aquí, ecologista por allá. Me recuerda la canción de María Jesús de pajaritos por aquí, pajaritos por allá, ecologista por aquí, ecologista por allá, pío, pío, pa. ¡Ay, no hay que nada, nada!
Yo, señor alcalde, yo les dije que a los ecologistas que yo también los sostenían a ellos, ¿no? Con un puesto en el ayuntamiento. Un pisito, pero no se integra. Lo único que hacen es interponerse y joder al rato, coño. De manera me remiento. Jodiendo. La culpa de los ecologistas.
Bueno, yo quiero que veamos la opinión de Rich. Richard es un extranjero que todos los años viene a visitar nuestra queridísima isla.
Buenas noches, yo aquí en Gran Canaria ya estoy muy contento de estar aquí porque me gusta, aún no he olvidado yo mi acento de allá. Me gusta mucho el color de las carreteras, muy bonito, los barrancos todos edificados, unas tías buenas que te cagas por ahí también me gustan mucho. Solo falta un poco de pichi en el mar, además vengo con cuatro duros y aquí no dejo ni un pucho duro. Con lo que todos se van a tomar por chulo. Llevo otros 200 años aquí en Canadá, aquí disfrutando de este maravilloso carretera.
Pues yo también vengo aquí, ¿no? Que me ven yo aquí en la motonáutica esta buscando trabajo, ¿no? Y me dijeron que, bueno, que aquí para poner bloques por siempre hay, la isla es muy chica. Pero, bueno, yo no me he presentado, pero yo soy el cubano, ¿eh? Yo soy el cubano y llegué aquí a la isla, me gusta mucho plantar la caña de azúcar en medio del bloque, ¿eh? El bloque le di un pico de cemento por arriba y todo queda muy bonito. Chulo también que venir a mi país a ver caña de azúcar.
Pues ya con esto, con esta sátira, con este humor del René Caso, que a veces parece parodia, pero no es tan parodia como ustedes se pueden pensar.
Ay, jo, tía, no, ay, mira, que mi papi me va a comprar el móvil, jo, tía, jo. Ay, mira, me pongo un piercing con los cuatro bloques que van a poner mi padre allí, jo, tía, jo.
Pues como decía, con esta sección, en caso, que volverá, como en todos los próximos programas, el próximo jueves, nos despedimos de ustedes en esta segunda edición de La Selva de Drama. Y esperamos contar con ustedes en la próxima edición del programa. Buenas noches y hasta la próxima.
Adiós, mi niño, adiós, ay, saludos para todos.